martes y como cada martes a esta hora pues tenemos una cita con el consumo, una cita con Facua Cádiz y una cita con su secretario general, con Jesús Yesa, que es quien durante los próximos minutos pues va a dar respuesta a esas preguntas, esas consultas llegadas desde la audiencia, esas preguntas que tú también nos puedes hacer como siempre a través del 607-488-775. Y lo primero que hacemos como cada semana es saludar a Jesús Yesa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Gracias por estar con nosotros una vez más, Jesús. Como siempre, la misma dinámica de todos los martes. Respondemos hasta 5 cuestiones y la primera de ellas, que nos dice que ha adquirido un teléfono en una página web, un pedido que canceló posteriormente, pero que, a pesar de ello, lleva 3 meses esperando la devolución del dinero que pagó. Dice que cómo puede presentar una reclamación.
Bueno, estamos hablando a través de una página web. Ya lo hemos comentado, la compra, mejor dicho, a través de una página web. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones y habría que ver qué página web es la que ha comprado. Porque por Internet no es oro todo lo que reluce y por Internet hay muchísimas páginas web que no pertenecen realmente a empresas, sino que directamente pertenecen a estafadores o, en algunos otros casos, podemos realizar compras, realizar transacciones en páginas web que ni siquiera tienen acceso en países de la Unión Europea. De esta manera escapan no solamente al control de los países de la Unión Europea, sino que escapan, lo que es más importante, al cumplimiento de la normativa de protección a los consumidores que sí, de la que sí disponemos es la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero y principal, la primera recomendación y la primera lo que tiene que hacer este oyente es revisar en esta página web con qué empresa, con la que ha contratado y dónde tiene las redes sociales esa empresa. Si dispone por lo menos de una dirección de correo electrónico de esta empresa, con independencia de si está en un país de la Unión Europea o si está fuera, lo primero que debe hacer es interponer una reclamación. Y en este sentido, dando por bueno de que la empresa tenga sede en Europa, recordamos de que las empresas, por un lado, están obligadas a entregar los productos a los consumidores en un plazo máximo de 30 días, plazo que en este caso, por lo tanto, no se ha cumplido, y además la ley establece que una vez que el consumidor le haya puesto una reclamación y le haya exigido la devolución del dinero, en ese caso la empresa tiene que realizarle la devolución de ese importe en un plazo máximo de 14 días. Digo esto porque si una vez que haya enviado ese correo electrónico, si aún no lo ha hecho el oyente, exigiéndole a la empresa la inmediata devolución del dinero hecha a los 14 días, no le ha devuelto el dinero, debe de continuar tramitando esa reclamación y en ese caso siguiendo ya a la empresa que no solamente le devuelva el importe que le ha pagado, sino que le devuelva el doble, porque otra cosa que establece la normativa dentro de la Unión Europea para las compras que se realizan a través de Internet es que si la empresa se demora más de 14 días en devolver el dinero, tenemos como consumidor el derecho a la empresa a exigirle el doble de esa cantidad. Insisto, tendríamos que ver dónde está la empresa, porque si lamentablemente la empresa no está en la Unión Europea, está en Canadá, está en Taiwán o está en cualquier otro sitio que no sea un país de la Unión Europea, pues lamentablemente se hace prácticamente imposible llevar a la práctica ninguna otra reclamación con posterioridad, con carácter acumulativo a esa primera reclamación que le hemos puesto a la empresa, porque lamentablemente no existe una autoridad internacional en materia de consumo. De ahí, y con esto finalizo, y seguramente que no sea la última vez que tengamos que hablar de este tema, muchísimo cuidado con las compras que realizamos a través de Internet. Vamos a excepcionarnos, en primer lugar, que no se trata de unos estafadores, que realmente es una empresa con una sede social identificable que nos facilita todos los datos de contacto, teléfono, domicilio social, correo electrónico, etcétera. Y en segundo lugar, vamos a ver que esa empresa como mínimo tenga sede en un país de la Unión Europea, porque si después tenemos cualquier tipo de problema, pues por perdón de la expresión, nos quedamos con el culo al aire y lo único que vamos a poder hacer es sí mandarle, si tenemos correo electrónico, la reclamación a la empresa, pero si la empresa sigue pasando de nosotros y no cumple, pues lamentablemente habremos perdido dinero o habremos sido víctimas de otro fraude.
Sí que es verdad, y esto lo añado yo por cerrar, Jesús, que cada vez el tema de las estafas, ¿no? Que no decimos que haya sido una estafa lo que haya incurrido este oyente, pero sí es verdad que esas páginas web cada vez se parecen más o cada vez dan más el pego y están más curradas, ¿no? Como se suele decir vulgarmente.
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que obviamente el uso de las nuevas tecnologías cada día es más sencillo y por lo tanto si uno se dedica a estafar pues ya no hace falta hacer un hacker de estos que se ve en las películas sí. para coger y diseñar una página web que tenga una apariencia de seriedad. De ahí que tengamos que buscar eso, que se vea con claridad que realmente estamos en una empresa. ¿Me dice usted cómo se llama la empresa? Tenemos que irnos a lo que son las condiciones generales, a lo que es el aviso legal que aparece, que debe de aparecer en esa página web y ahí buscar si la empresa, mire usted, pues esta empresa tiene sede en Mataró, tiene sede en Sevilla, tiene sede en Trebuena, tiene sede en no sé dónde, tiene un nombre, tiene unos apellidos, tiene un teléfono, tiene un correo electrónico, es decir, por lo menos tener esa precaución. Si simple y llanamente vemos una página que es muy bonita, muy bien diseñada, todo muy claro, con unos precios maravillosos, pero no nos presionamos y cogemos, damos dinero, bueno, yo creo que lo menos malo que nos puede pasar es que le paguemos y no nos manden el producto. Es que incluso a lo mejor le estamos dando nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito, nuestras facturas, con lo cual el problema incluso puede ser mayor. Mucho cuidado con esto. Es decir, Internet para los consumidores es una vía que nos permite, obviamente, ampliar la oferta, yo diría, prácticamente hasta el infinito de cualquier producto, de cualquier servicio que queramos comprar o contratar. Pero insisto, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque no existe, repito, no, por muy cercana que veamos a página web, por mucho que la veamos en castellano, eso no quiere decir, en primer lugar, que no se trate de una estafa, y en segundo lugar, que aún no tratándose de una estafa, si tenemos un problema, por ejemplo, con una empresa que no tiene sede en España y tiene sede en Estados Unidos, ¿qué hacemos en caso de conflicto? Más allá de que le podamos enviar una reclamación a la empresa.
Pues eso por un lado, Jesús. La siguiente consulta que nos cuenta que tiene contratado un oyente un seguro de salud y accidentes. Tras sufrir un siniestro hace casi 2 meses, dice que todavía la compañía no le ha comunicado si le va a indemnizar o no, a pesar de haberle entregado ya todos los informes que le han solicitado. Dice que si debe seguir esperando o si debe interponerle ya, como decimos, han transcurrido casi 2 meses, algún tipo de reclamación.
En este caso tenemos que informar al oyente de que la normativa en materia de seguros obliga a las compañías a como mínimo abonarnos como mínimo el importe mínimo que tendríamos que recibir como indemnización en el plazo máximo de 45 días. Incluso en el caso de tratarse de seguro sanitario, si necesitamos algún tipo de rehabilitación, si necesitamos algún tipo de asistencia médica, esa asistencia médica tienen que dárnosla de con carácter inmediato. Por lo tanto, obviamente no es de recibo que este señor nos comunique que le ha mandado todos los datos a la aseguradora, que la aseguradora incluso le ha pedido datos adicionales y que la ha dado y que se encuentra aquí esperando sin saber exactamente si algún día dignará la compañía de seguros, se dignará a ponerse en contacto con él, a indemnizarle o a darle los servicios o darle la cobertura en definitiva que a la que tenga derecho por ese contrato de seguro que tiene firmado. Por lo tanto, si ya han pasado más de esos 45 días, la recomendación que nos damos pues precisamente aquella sobre la que nos pregunta el oyente. Y desde FACO entendemos que es más que conveniente que interponga una reclamación a la compañía de seguros, como siempre decimos. Esa reclamación, como mínimo, vamos a ponerla por correo electrónico, en la póliza, en las condiciones del contrato que hemos firmado con el seguro, debe de aparecer la dirección de correo electrónico de la compañía de seguros. Si no aparece la dirección de correo electrónico, pues recurrimos al correo postal y le enviamos esa reclamación por correo postal certificado y con acuse de recibo a la compañía de seguros, exigiendo que nos abone la indemnización, exigiendo la cobertura a la que tengamos derecho por ese seguro que tenemos contratado.
Uh-huh. Bueno, pues dice casi 2 meses, si seguramente pues habrán pasado más de 45 días ya, que es 1 mes y medio, así que está ya en plazo de interponer esa reclamación. La próxima, la siguiente, Jesús dice, un oyente que se ha percatado de que una empresa de lotería con la que no ha contratado nada le está cargando en su cuenta bancaria mensualmente 25 euros. ¿Debo denunciarlos por estafa ante la policía o me recomiendan otro trámite?
El primer trámite, obviamente, denunciarlo ante la policía, ante la Guardia Civil inmediatamente. E inmediatamente también darle traslado de esa utilización fraudulenta a la entidad bancaria para que la entidad bancaria, en primer lugar, tome las medidas oportunas para que no vuelvan a hacerle ningún tipo de cargo y, al mismo tiempo, para que la entidad bancaria le devuelva el dinero que le han cobrado. En ese sentido, la normativa que regula los medios de pago establece que ante una utilización fraudulenta, salvo que exista algún tipo de negligencia por parte del usuario, y en este caso entendemos que no debe de ser así, por lo que nos comenta el oyente, es la entidad bancaria la que tiene que hacerse cargo de ese daño, de esos gastos, de esos cargos que sin la autorización y sin el conocimiento del usuario pues se han realizado. Digo esto porque las entidades bancarias, cualquier sistema de pago que establezcan, están obligados a establecer medidas de seguridad de tal manera que no se pueda realizar ningún cargo sin la habilitación por parte del usuario, con códigos de seguridad, con dobles códigos de seguridad. Por lo tanto, obviamente, si este señor no se le ha avisado, no se le ha hecho ningún tipo de advertencia por la entidad bancaria y resulta que lo único que ha visto cuando la da por revisar la cuenta es una serie de cargos que no ha autorizado, que de los que ni siquiera ha tenido más o menos conocimiento, en ese caso, insisto, la entidad bancaria no solamente debe ya de impedir que se sigan realizando esos cargos, sino que además le debe devolver el importe de esos cargos fraudulentos. Precisamente para eso es necesario que esa comunicación, esa reclamación a su entidad bancaria, la acompañe de esa denuncia que previamente debe haber presentado ante la policía o ante la Guardia Civil o ante o directamente ante el propio juzgado.
Pues solo dos pasos que tiene que hacer. Primero denuncia ante la Guardia Civil o la policía y luego pues a la entidad bancaria. Una cuarta cuestión está en relación también a los bancos, sobre todo a las hipotecas. Un oyente que tiene una hipoteca a interés fijo, dice Jesús, y quiere saber si puede solicitar que le modifiquen de forma que le interese, para que el interés sea variable.
Puede solicitarlo, pero no puede reclamarlo ni exigirlo. Sí. Si tiene un interés fijo y está viendo que por lo que marcan ahora los diferentes tipos de interés, o sea, principalmente el Euribor, pues está pagando de más en su hipoteca, puede negociar con su entidad bancaria, pero no puede exigirle ni puede obligar a su entidad bancaria que modifique esas condiciones, que le cambie ni el tipo de interés que le aplica, ni pasarle, ni modificárselo de un tipo de interés como está pidiendo fijo a un tipo de interés variable, es decir, cualquier cambio en la hipoteca debe de hacerse por mutuo acuerdo de las partes, y por lo tanto si su entidad bancaria no quiere, no acepta esa petición, lo que le queda al cliente es obviamente subrogarse a otra entidad bancaria, o dicho en palabras más llanas, cambiarse de hipoteca, es decir, irse a otra entidad bancaria que le ofrezca unas mejores condiciones, pues, por ejemplo, un tipo de interés variable, con lo cual, entre otras cosas, pague menos por esa hipoteca, tanto en el recibo mensual como en el total que al final del préstamo vaya a terminar pagando por esa hipoteca. Y en ese sentido tenemos que recordar que se ha agilizado bastante ese trámite, se han reducido los gastos que el consumidor tiene que pagar cuando cambiaba su hipoteca de una entidad bancaria a otra, y por lo tanto esa operación, pues hoy día, si repito, también dependiendo de lo que le estén cobrando, pues es muchísimo más fácil, y sobre todo tiene unos costes muchísimo inferiores a lo que tenía hace unos años, cuando el consumidor tenía que pagar una cancelación, cuando tenía que hacer otros trámites que eran mucho más farragosos y sobre todo mucho más costosos de los que tienen, de los que tienen ahora. Sí, tanto se han rebajado las comisiones que por cancelación anticipada tenemos que pagar los consumidores cuando cancelamos la hipoteca, como sobre todo se han agilizado los trámites. Por lo tanto, en primer lugar, que lo abre con su entidad bancaria, si llega a un acuerdo para que le cambien el tipo de interés y de esta manera pague menos por esa propia hipoteca, pues bienvenido sea, tendrán que formalizar ese acuerdo y a partir de ahí se lo empezarán a aplicar. Si ve que su entidad bancaria no está para la labor, pues en este caso, pues a buscar su otra entidad bancaria que no tenga otras condiciones mejores y a iniciar ese proceso para cambiar la hipoteca de un banco.
Bueno, pues igual también damos por hecho que si tenemos el interés variable y lo queremos fijo, pues igual de igual manera habría que proceder.
Obviamente cualquier modificación ni la entidad bancaria ni nosotros podemos obligar a la otra parte, ni la entidad bancaria me puede venir ahora diciéndome, mire usted, yo tengo usted un interés variable, a partir del mes que viene le voy a cambiar las condiciones de la hipoteca y le voy a poner un interés fijo. No, yo tampoco puedo obligar a la entidad bancaria. Sí. Las condiciones de la hipoteca son inamovibles, ambas partes tienen que cumplirlas y cualquier modificación que se haga pues tiene que ser en virtud de un acuerdo. Si no hay acuerdo, pues lo que siempre podemos hacer es cancelar esa hipoteca y suscribir una hipoteca nueva con otra entidad bancaria.
Pues entendido queda la última, Jesús, y ya te dejamos tranquilo hoy martes también. He cancelado de forma anticipada mi hipoteca y quisiera saber si tengo derecho a que me devuelvan el dinero del seguro que tenía suscrito para pagarla en caso de fallecimiento.
Habrá que ver qué tipo de seguro es, si es un seguro que ya se ha pagado por la totalidad de la hipoteca y que se está pagando por el total, en este caso sí, se puede ser lo que se llama el derecho de estorno, que es precisamente que nos devuelvan la parte no consumida de ese seguro de vida. Pero, repito, tendríamos que ver en qué condiciones, porque no todos los seguros de vida admiten esa condición, repito, que dependerá de las características y de las condiciones de ese contrato de ese seguro de vida. Normalmente, si es así, pero repito, para poderlo saberlo con seguridad tendríamos que ver las condiciones particulares de ese seguro, repito, para principalmente ver si tiene o no recogida esa posibilidad de estorno que suele pesar y cómo se ha pagado, si lo estamos pagando ya, si lo hemos pagado en un único pago, si lo estamos pagando mensualmente, si lo estamos pagando anualmente, y dependiendo de eso, pues, en caso de que ya lo hayamos abonado, pues obviamente no vale tener un seguro de vida para una hipoteca que ya ha desaparecido, me tendrá un de la prima de este año, de ponerme la parte
proporcional. ¿La parte proporcional no disfrutada, me has dicho?
Evidentemente, uh-huh. de la prima para, es lo que se paga por ese seguro. Es decir, si yo le paga a usted por un año de seguro de vida y yo he cancelado en el mes de enero, he cancelado la hipoteca, pues obviamente yo usted no voy a estar pagando un seguro, no le pagan, le voy a pagar a usted por 11 meses de un seguro que ya no va a tener objeto, porque ya la cobertura de ese seguro no tiene justificación, pues en este caso sí. Pero si en otro caso, yo lo estoy pagando trimestralmente, lo estoy pagando mensualmente, pues en este caso no procede. Si yo voy pagando el seguro mensualmente, el seguro actúa hasta enero, ya el mes que viene no pago la hipoteca, no pago el seguro, no hay nada que devolver.
Pues los seguros, las hipotecas, las entidades bancarias, de nuevo protagonistas también estas semanas en este espacio que dedicamos en la tarde al consumo con los amigos de Facua Cádiz, su secretario general Jesús Yesa, a quien saludamos y agradecemos, y agradecemos que haya estado con nosotros un día más. Jesús, un abrazo y hasta el martes próximo.
Encantado de haber estado con vosotros.